Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso. Salvo a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero de 9 cachorros padres. No al todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distinguió. Esperanzaros altares, venerable Enrique Sol.
¿Cómo están mis queridos oyentes? ¡Qué bueno encontrarnos nuevamente en el programa Enrique, yo camino a la santidad! Bueno, terminamos de escuchar el tango y seguimos en concurso. ¿Quién es el cantante del tango de Enrique Yo y el autor? Tienen toda una semana más para mandarnos mensajes al 11 30 98 1000, y si no, a info@radioamadeus.com.ar. ¿Quién es el cantante y el autor del tango del venerable Enrique Yo? Recuerden que las redes oficiales de Enrique son Enrique Yo Oficial en Instagram, Facebook y en el canal de YouTube. Su página es www.enriqueyo.com. Los invito a escuchar a Sarita, a Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique Yo, con Cartas de Amor de Enrique y Cecilia.
Hola a todos los oyentes. Hoy quiero continuar con las cartas de amor entre Enrique y Cecilia. Enrique Yo y Cecilia Bunge, que si viviera en Argentina tendrían 101 años. Ellos de muy jóvenes consensuaron un programa de vida, como decía en el anterior programa, los peldaños en el amor de Dios, ¿no? Este caminito que eligieron, este camino para acercarse a Dios, para abrir la puerta lo máximo posible y que Él ilumine, ¿no? Ese buscar amar a Dios, al prójimo y en definitiva también a todas las criaturas, a todo lo que es bueno y bello, como obra de Dios y reflejo de la perfección divina, creado, ¿no?, para en definitiva, para las personas que deben madurar para ir al cielo, ¿no? Y acá en este programa tenían como unas prácticas generales donde se esforzaban por recibir las fuentes que producen la fuerza, los sacramentos, las oraciones, y en primer lugar, como decíamos el otro día, la misa, ¿no? La misa, tratando de comulgar, leer el Evangelio, el Nuevo Testamento, rezar el rosario, como Cecilia le había aconsejado a Enrique, esta oración que consideraban que era una maravilla, por eso tan recomendada por todos los papas. El examen de conciencia para la confesión y esas jaculatorias, esos actos de amor. Cuando un compañero de Enrique leyó su programa, dijo que se había dado cuenta que había estado de mal humor, ¿no?, últimamente. ¿Por qué? Porque Enrique decía que todo había que hacerlo alegremente y dándole gracias a Dios, siempre de modo general y también inmediatamente después de cada gracia o motivo particular de alegría recibido. Y bueno, Cecilita a veces le opinaba, como decíamos en el anterior programa, que le parecía como muy exigente su programa de vida, porque Enrique era muy moderado en el comer y en el beber. Había días especialmente, como los viernes, que se restringía en algún alimento, como carne o dulces, etcétera. Y Enrique en este programa también buscaba esforzarse por vivir en paz y concordia con el prójimo y hacer lo posible para apaciguar las discordias. De hecho, dicen que cuando él llegaba empezaba la paz en donde él llegara. Y si había algún peleador, él decía no pelear ni oponer, sino atraer a los que nos ofenden, ¿no? Siguiendo el ejemplo, por supuesto, de Jesús. Y decía que La humildad y la confianza en el Señor están íntimamente unidas, ¿no? La una a la otra. Por eso él buscaba tratar a los demás con benevolencia y estimarlos como superiores. Y bueno, se llevaba en sus libretas los continuos propósitos para ser amable con los demás, esa simpatía. Y en definitiva, vivir estas prácticas de la vida espiritual. Diariamente las oraciones, como rezar, ofrecer el día, como decíamos recién, la misa, el rosario, y decirle a la Virgen que supla las deficiencias. Y en todo momento cumplir su deber, lo que tenía entre manos en el trabajo, en la familia, la forma más perfecta posible. Y trataba de vigilarse, de controlarse en la vida interna, ¿no? Y no dejarse llevar por la fascinación de la bagatela, ¿no? Hoy la fascinación de la bagatela tal vez iría mucho de la mano de los electrónicos. Y por eso se propuso desde muy joven, eligió la santidad como lo más valioso. Y se propuso un año, es necesario hacerse santo, empezar ya. Y trataba de responder a todos los llamados de Jesús, tratando de, por ejemplo, de hacer algún sacrificio. Ahora que se viene el calor, hasta en las comidas hacemos sacrificios. Bueno, él los hacía por un motivo más sobrenatural, ¿no? Y Enrique consideraba que el rezar indiscutiblemente es un gran remedio para todo. Y la práctica del rosario es un gran, gran favor que te debo, mi adorada mujercita, ¿no? Como le agradecía hasta que le haya aconsejado el rezo del rosario. Y le escribía en sus cartas de amor, Enrique, «¡Qué gran, gran cosa es el rosario, alma mía! Me siento en plena posesión de nuevas energías. Dime, cuando Nuestra Señora se apareció en Lourdes, ¿llevaba algún rosario? ¿Qué sabes acerca del origen del mismo?» Bueno, son las más de las 12 de la noche, es decir que ya estamos en domingo y pronto espero comulgar. No te imaginas lo mucho bien que me ha hecho rezar. Y como él, bueno, trabajaba con guardias muchas veces, no sé, hasta las 4 de la mañana, de noche, le escribía a su mujer de recién casado. Con las muchas guardias los días se hacen pesados y ayer, por ejemplo, nada pude escribirte. Oh, pero rezar el rosario, ponerse en presencia de la Santísima Virgen, ofrecerle y pedirle tantas cosas y adorar a su divino Hijo. Y los salmos indiscutiblemente son maravillosos. Hasta leía, bueno, el Antiguo Testamento, estos salmos que dan tanta paz al considerar a Dios como el pastor, ¿no? Que nada puede faltar. Y también leía mucho a San Francisco de Sales, que le encantaba, y trataba de resumir su pensamiento con esta oración, con esta frase. Esforzarse por amor de Dios en renunciarse a sí mismo, a la propia voluntad, y así libremente unirnos a Él, a su amorosa voluntad. Hacía como una síntesis. ¿Y por qué renunciarse a sí mismo? Porque es un medio de autocontrol, ¿no? Cómo se critican las faltas de autocontrol de las personas públicas, ¿no? Y Enrique buscaba, ¿no? Ese que no salgan a la superficie de manera incontrolada, por ejemplo, los malos humores o el cansancio o los nerviosismos. De hecho, la mucha gente que lo conoció y tuvo trato con él decía que no lo habían visto de mal humor ni demostrando cansancio. Y también se propuso leer todos los días, aunque sea un poquito, algo de religión. Y le decía, ¿no?, a su mujer, que estaban muy alejados, ¿no? Estaba destinado en Ushuaia en ese momento. Entre el rosario y el evangelio busco mis únicos placeres, y por cierto que los recibo, y muchos, y grandes, y duraderos. Leo un trozo del maravilloso libro de Filión y cuando aparece alguna duda busco en el de Cardenal Gomá, que sigue casi el mismo orden cronológico para ver su explicación al respecto y qué trozos de cuáles evangelistas se refieren al tema. y también en otros autores que encuentro magníficos comentarios, ¿no? Buscaba leer el Evangelio comentado. Y decía que solamente le dedicaba a leer estas lecturas religiosas unos 20 minutos al día. Y se continuaba escribiendo, caridad, caridad y más caridad. Eso es lo que hace falta, amor al prójimo por amor de Dios. También de la lectura de los proverbios comprendo el origen y el porqué de muchos detallecitos que sobre moral enseña la Iglesia, ¿no? De este Antiguo Testamento, de los proverbios. La verdad que tiene unas máximas tan sabias, ¿no? Cuán ciertos son, escribía, y ni qué decir qué requete útiles de aplicación diaria. Y después continúa en otra carta Enrique diciéndole a Cecilia, estoy leyendo despacito los salmos, que por otra parte constituyen el cuerpo del breviario, y cuanto más los leo, tanto ellos como el Evangelio, tanto más cariño y admiración le tomo a la Iglesia. Son preciosos, y sin embargo, si uno no los mirara conociendo ya el dogma que nos da la Iglesia, esas pocas enseñanzas que son dogmas, no lo serían tanto. Y por otro lado, qué maravilla y prueba de su institución divina es la Iglesia al interpretarlos. Con lo cual caigo a una conclusión que es una perogrullada. El Nuevo Testamento es la continuación y perfección del Antiguo, y el uno ilumina al otro. Y bueno, también le contaba que se hacía un plan de lecturas. Era muy organizado, le gustaba organizar. Enrique, por eso después le fue también en su vocación industrial, ¿no? Como empresario. Entonces se hacía un plan de lecturas para no desperdiciar tiempos ni energías. Son tantas las cosas que merecen leerse. Siguiendo esta línea de pensamiento, son tantos los esfuerzos desperdiciados, los libros buenos que no se leen, artículos, cartas de diario, etcétera. Entonces buscaba organizarse, ¿no? Y una vez dice que leyendo un salmo estaba escrito, pondré en salud al que lo desea. Y luego en otro versículo, en el 32:22, decía, venga, oh Señor, tu misericordia sobre nosotros según la esperanza que tenemos puesta en ti. Y le escribe a su mujer que estaba admirado de este, venga tu misericordia según la esperanza que tenemos puesta en ti, diciendo que es como el Padre nuestro, Dios nos perdona en cuanto nosotros perdonamos. Así también Él nos hace misericordia en la proporción en la que esperamos. Y estaba maravillado, ¿no? Que había que confiar en Dios para recibir más, ¿no? Recibir su ayuda, su gracia. Y después también le contaba que leía los salmos y en una de ellos, en el 118, decía, ¿cómo enmendará el joven su conducta conservando tus palabras? Y comenta un autor, ¿hay doctrina más pedagógica que esta? Ya el tierno joven, para vencer nuestra naturaleza viciada, ha de acostumbrarse a leer y custodiar la santa palabra, guía y fortaleza en el sendero que conduce a Dios. Y Enrique decía que sí, que a veces cuando estaba tentado leía el Evangelio y se le pasaba la tentación, ¿no? Y además que conocer los Evangelios es la parte de la Biblia que más trata directamente de sí mismo, ¿no? Dios. Por más que todo el resto también está yendo de asombrosas revelaciones. Y cómo profundizaba Enrique, que decía que la palabra del Señor que nos dice ser prudentes como serpientes no quiere decir que es lícito servirse de la astucia para lograr un fin de ninguna manera. El Señor nunca recomendó la astucia. En la ideología oriental, la serpiente no figura como un símbolo de la astucia, sino de la sabiduría y de la ciencia. De ahí que los médicos desde tiempo antiguo lo usan en su escudo, por lo cual no es de extrañar que Jesucristo se compare con la serpiente que Moisés alzó en la cruz para que los israelitas se sanasen. Esa lectura que estuvo hace pocos días, ¿no? Que ante una plaga de serpientes, Dios le dijo a Moisés que fabricara una serpiente y los que israelitas que lo miraran quedaran sanos, ¿no? ¿Y por qué, no? Esa serpiente que fue la figura o el símbolo en principio del demonio, luego Jesús la usó como su imagen, ¿no? Para que quedaran salvados. Así también como desde un árbol fue tentado el primer hombre y la primera mujer, Jesús desde un tronco de árbol salvó a la humanidad, ¿no? Y nos dejó a su madre. Y podemos contar con la inteligencia de ella. La verdad que una maravilla. La mujer, la señora, como significa su nombre María, que hace pocos días también festejamos el dulce nombre de María. Y también Enrique, un día contento, le cuenta que Santa Teresita del Niño Jesús no solo leía los evangelios con gran frecuencia, sino que también el Antiguo Testamento, más aún comparaba una traducción con otra. Y decía, como yo hago, ¿eh? Como estaba contentísimo. Y la cita a Santa Teresita diciendo, a veces cuando leo tratados en los que el camino de la perfección se presenta sembrado de mil obstáculos, mi pobre pequeñito espíritu se fatiga muy pronto. Cierro el libro que me rompe la cabeza y me seca el corazón y tomo la Sagrada Escritura. Entonces todo me parece luminoso. Una sola palabra descubre a mi alma horizontes infinitos. La perfección me parece fácil. Veo que basta reconocer su nada y abandonarse como un niño en los brazos de Dios. Y hasta había hecho un cuadro, Santa Teresita, comparando los cuatro evangelios. Hace poco también escuchaba que había que leer por lo menos 40 veces el Nuevo Testamento para poder ir captando nuevas ideas. Qué maravilla, ¿no? Que todos los medios que tenemos para alcanzar nuestra felicidad en la tierra relativa pero real, que nos iluminan el camino más fácil, ¿no? Para llegar al cielo.
Y después de escuchar a Sara Crito de Eiras, que nos contaba sobre algunos párrafos que tiene el libro de Cartas de Amor de Enrique y Cecilia, los invito a ir a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Estamos esperando sus mensajes al 1130-98000 y si no, info@radioamadeus.com.ar.
Tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto.
Te voglio bene assai. Tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, mi scioglie il sangue di te bene sai.
In mezzo al mare penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fa scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma io non ci penso poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
Continuamos con el programa y ¿qué les parece si vamos a la agenda de las actividades próximas sobre la vida de Enrique Yo? La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas va a llevar adelante una charla que se llama Los cambios de liderazgo mundial y las concepciones políticas, el miércoles 21 de septiembre a las 18 horas. Después también se va a realizar la jornada anual ACDE Joven Argentic 2022. Jóvenes construyendo el futuro, el impacto de la tecnología en nuestra forma de vivir, pensar y hacer. Esto será el jueves 27 de octubre a las 17:30. Para más información, nos mandan un mensaje al 11 30 98 1000 y nosotros les vamos a estar indicando cómo inscribirse. Por otro lado, quiero recordarles que estamos esperando que nos digan quién es el autor y el cantante del tango del venerable Enrique Yo. Ahora los invito a escuchar una nota que le han hecho el periodista Tito Grabal, de Claves para un Mundo Mejor, a Sara Crito de Eiras.
Y en este programa muy especial de Claves para un Mundo Mejor, el gusto de saludar a una querida amiga, porque hemos vivido una fiesta la semana pasada en la Basílica del Pilar, donde un salón lleva a partir de ahora el nombre de el siervo de Dios, Enrique Yo. Estamos en comunicación con su nieta, Sarita Crito de Eiras. Gracias por estar en Claves nuevamente. ¿Cómo te va?
Muchísimas gracias, Tito, por esta invitación, y la verdad que sí, con una alegría enorme de esta promoción, ¿no?, del llamado Universidad a la Santidad a través de este argentino, ¿no?, que fue mi abuelo, Enrique Yo.
Sarita, a ver, ¿cómo viviste vos que a un salón de la tradicional parroquia del Pilar se le haya puesto el nombre de tu abuelo, Enrique Yo, este hombre que es un modelo para este tiempo también?
Y fue lindísimo, estaba el párroco, el padre Gastón Lorenzo, y también el asesor de ACDE, el padre Daniel Díaz, al bendecir el salón con un cuadro del rostro de Enrique y yo, se bendijo, ¿no?, para que se promocionara el estudio de la doctrina social de la Iglesia, este pensamiento que Enrique definía como la promoción de la caridad, ¿no?, del amor en la vida de cada día de todos los cristianos. Y también, bueno, eso es lo que dijo el padre Gastón, y el padre Daniel dijo que Enrique, bueno, favorecía esa unidad, buscaba, ¿no?, como propósito favorecer la unidad. De hecho, los empleados dicen que cuando llegaba Esteban Boca, dice que empezaba la paz. Si estaban peleados, él hablaba con uno con otro y generaba una paz profunda. También hicieron en la misa mención de su amabilidad, de su alegría, por ejemplo, cuando silbaba al llegar a su casa, ese cariño que le demostraba a su mujer, a mi abuela, a Cecilia, y también de la acción pujante, ¿no?, que en este momento, no digamos, no nos quedemos paralizados ante los avatares, sino como hacía él, ¿no?, trabajaba constantemente con un gran compromiso, y él decía, ¿no?, que hay mucho por hacer en nuestro país, aunque no parezca, y que ese modelo, ese ejemplo nos dé fuerzas para continuar, ¿no?, con su acción pujante.
Y vos escribiste un libro formidable que habla un poco de esto, ¿no?, sobre todo de esa relación de amor entre tus abuelos, que muestra la dimensión de la familia de Enrique y Cecilia.
Cierto, la verdad que en esta pandemia aproveché a recopilar las cartas de amor entre ellos que me había entregado abuela hace muchísimo tiempo y que me habían dado ganas de leerla, y ahora se dio la ocasión. Y la verdad que demuestran un amor, un compromiso de hacerse felices el uno al otro increíble. Y decían que no iban a tener peleas porque perseguían esta misma finalidad, ¿no?, de la felicidad mutua. De hecho, mi madre y mis tíos no recuerdan haberlos visto pelearse, y se ve que buscaron vivir ese compromiso. Enrique le escribía que no quería dedicarle las horas del día en que estaba más cansado, por eso cuando llegaba a su casa siempre demostraba buen humor y no demostraba su cansancio, como dice hasta la persona que la crió, abuela, y después ayudó a criar a mi madre, bueno, y a todos los 8 hermanos que tuvieron juntos con Enrique. Abuela quería tener muchos chicos, ambos querían tener una familia numerosa, un hogar lleno de sí mismos, ¿no? Desde muy jóvenes se lo propusieron así, y en las cartas se muestra, ¿no? Y Enrique le decía, bueno, los que Dios quiera, los hijos que Dios quiera, porque como ella era hija única, había perdido a su mamá a los 3-4 meses de vida, entonces como que buscaban. Y Enrique dice que disfrutaba muchísimo estar en familia, que él decía que tenía un compromiso muy importante, que era comer con su familia todos los días. La verdad que construyeron esa obra tan duradera que es la familia, en base a unos propósitos y un cariño enorme, ¿no? Y de hacerse felices mutuamente, porque abuela repetía años más tarde, y lo escribió en sus recuerdos, que habían sido tan, tan felices en su matrimonio.
La clave de la familia. Y pensaba, Sarita, para vos como joven, una dimensión de familia que se sigue viviendo en los hijos, en los nietos de Enrique Yo, pero para vos como joven, ¿qué crees que es lo que Enrique Yo, que seguramente pronto va a ser beatificado, le dice hoy a los jóvenes, a lo mejor a los jóvenes de la Argentina? ¿Qué es lo que a vos te parece que nos dice hoy Enrique Yo?
Bueno, él como muy joven se propuso ser santo, ¿no? Además de cumplir lo mejor posible sus deberes de Estado, ese digamos, pensamiento, ¿no?, ese mandamiento cristiano, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como Dios nos amó. La verdad es que él decía que ese mandamiento se puede vivir siendo como los demás necesitan que seamos, ¿no? Por ejemplo, sacando los defectos que molestan a los demás, ¿no?, de los malos humores o las críticas. La verdad es que, como dice el Papa Francisco también, ¿no?, que en Argentina se critica tanto, eso de amar a los demás siendo como los demás necesitan que seamos, no como quieren, sino como realmente exige la justicia, la caridad y en definitiva nuestra sociedad, ¿no?
Sarita, muchas gracias por este momento. Clave para un Mundo Mejor viene acompañando todo este proceso. ¿Cómo puede hacer la gente para conocer un poco más la vida de Enrique? Yo sé que trabajan mucho en las redes ustedes.
Ay, sí, gracias, Tito. Está el Instagram y el Facebook de Enrique Yo Oficial. Yo se escribe SHAW. Ajá. Ahí pueden ver un montón de videitos. Hay uno muy lindo del centenario de Enrique, porque si hoy viviera tendría 100 años. Mi mamá vivió con él hasta los 16, que falleció él. Así que hay muchos videitos en estas redes del Instagram y del Facebook de Enrique Yo Oficial. También están varios videos en YouTube de Enrique Yo, ahí.com. La verdad que hay discursos, pensamientos y muchos libros que están gratuitos en la web. El de Cartas de Amor, que mencioné recién, está, por ejemplo, gratuitamente en Smashword. La verdad que hay mucha información muy edificante para seguir, ¿no? Para tener fuerzas de seguir su ejemplo y su, digamos, propósito que se hizo él de tan joven de ser santo. Y a mi abuela le decía que tenían que ser santos con mayúscula y todo. Abuela a veces asustaba con este propósito, pero... él consideraba que eso era lo que producía la alegría verdadera. Se lo escribía a su papá, que no era tan creyente, le decía, ¿no?, que el estudio de la verdad produce, ¿no?, esa alegría y no tristeza que, digamos, que le generaba y que le generó a él, que era tan, tan alegre según todas las personas que le conocieron.
Sarita, gracias por este momento. Quisimos sumarnos a este emotivo encuentro que hubo en la Basílica del Pilar y seguir acompañando este proceso. Te mando un beso grande, el afecto de siempre, y que Enrique Yo nos siga iluminando y acompañando. Que tu abuelo nos siga iluminando y acompañando con ese ejemplo formidable como el que tienen hoy sus hijos y nietos también aquí entre nosotros. Y por mis oraciones por tu trabajo y compromiso, Sarita, gracias.
Queremos que todos se lleven un premio. Un libro de Enrique Yo. Participen del concurso. Nos mandan un WhatsApp al 1130 98000 o un mail a info@radioamadeus.com.ar y nos dicen quién es el autor del tango Venerable Enrique Yo y el cantante también quién es. Nos mandan esa información colocando su nombre y apellido para que sepamos quiénes son los que están participando. La semana que viene vamos a estar diciéndoles quiénes son los ganadores. Así que recuerden, ahora vamos a escuchar brevemente algunas partes del tango para que sigan recordando.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por su virtud es heroica. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su ya de humano voraz convertido en fiera, aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso. Salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Falleció en paz y sereno, ha sido a su dulce amada. Entre varones
es el autor y el cantante del tango Venerable Enrique Yo. Y hacía rato que no escuchábamos las palabras del Papa Francisco que nos habla sobre Enrique.
Queridos hermanos y hermanas, y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a firmar la virtud heroica de Enrique Yo. Le pido a él que los acompañe en este encuentro y que los haga progresar.
Bueno, una gran alegría y mucha paz. Yo lo conocí a mi padre en familia. Él valoraba muchísimo la vida en familia, el hogar. Como él murió, él se le murió la mamá cuando tenía 4 años. Valoraba más que otras personas, porque cuando uno lo tiene así como algo muy común, tener una mamá, un papá, hermanos de una casa, no se lo considera valioso. Él consideraba valioso cada día de estar en su casa y nos los transmitía. Sí, yo nunca vi una persona que disfrutara más de silbaba cuando entraba en casa, de sus hijos. Se notaba que lo disfrutaba intensamente. Tenía una capacidad muy grande de alegría y de dar cariño y de dar amor. Así que me gusta que en este momento que hay tanto mal humor, tanto estrés, tantas frustraciones, me gusta que se valore ese rol que tenía como papá, que es el rol que yo conocí. Es normal que yo me emocione como hija, pero es lindo ver que también otras personas se han emocionado con el mensaje de la vida de mi padre.
Y con las palabras emotivas de Sara, yo, de Crito, hija de Enrique, nos despedimos hasta el próximo programa y vamos a decir quién es el ganador o ganadora del concurso El Venerable, el tango del Venerable Enrique Yo. ¿Quién es el cantante y quién es el autor? Nos vemos la próxima semana en Enrique Yo, Camino a la Santidad.
Enrique Yo, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.